Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Israel y Turquía.
Las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Gusto en saludarle esta tarde de jueves 21 de diciembre del año 2023. Estas son las noticias juntos de mi compañero y amigo Jaime Núñez. Yo soy Antonio Valerio y me da mucho gusto recibirlo y saludarlo en este servicio informativo. Vámonos directamente a las voces y los sonidos de lo que hoy es noticia.
Tengo una llamada precisamente con el presidente Biden. Él pidió hablar conmigo y desde luego me va a dar mucho gusto saludarlo y que conversemos. Y luego me tengo que ir. Bueno, voy a supervisar primero el tren, el insurgente. Lo que se hizo, y esto no está concluido, no es un expediente cerrado, es un expediente abierto, esto no se puede cerrar. Estar dando declaraciones, acusándonos de que están creciendo los desaparecidos, comparándonos con los gobiernos represores, autoritarios.
¡Feliz Navidad! Quiero mandarles un abrazo enorme a todos, a los que hoy me quieren y a los que no me conocen todavía, también.
Ese es el grito que hay por todo nuestro país, porque en 2018 tomamos una decisión y no nos arrepentimos de lo que ha ocurrido en nuestro país.
La dirigencia nacional del PRI pues debe dedicarse a lo que debe hacer, precampañas, campaña, por eso se le están yendo y se les van a ir muchos más. Reiterar todo el compromiso, todo el apoyo en favor de la doctora Claudia Sheinbaum.
Es un reciclaje que tiende a una estrategia política muy elemental, seguro pueden ser premiados con embajadas.
La propaganda, pues si acaso llevan 30 puntos y si ya ganaron, tanto brinco, tanto parejo, no está definido. ¿Por qué le meten la mano al tribunal? ¿Por qué que dice que la guerra sucia? Pues que hay guerra limpia, ¿qué?
Requerimos una corte que sea independiente del poder ejecutivo y del poder legislativo, pero también de los partidos de oposición y de los poderes fácticos.
Hay una serie de trabajos que se han venido realizando desde la Comisión del Voto de los Mexicanos y Mexicanas residentes en el extranjero y hoy por hoy culminamos con la firma de este convenio.
¿Qué quería Estados Unidos para no prolongar mucho la información? Quería el tercer país seguro, es un toda persona que llegue a Estados Unidos, no importa qué nacionalidad tenga, sería regresado a México y en México se haría su trámite de asilo quedándose en nuestro país.
Con la incorporación de estos autobuses eléctricos en nuestro sistema de transporte, buscamos continuar con nuestro objetivo de brindar un servicio de vanguardia a los usuarios y las usuarias.
¿Cómo evitamos que se sature de puros autos, a veces en horas muy complicadas? Pues con más transporte público es la respuesta. ¿Cómo le hacemos para contribuir a que disminuya la contaminación? Pues con transporte eléctrico.
Bueno, estamos llegando a esta emisión. No voy a decir, como siempre, nos vemos el próximo viernes para seguir conversando. Pero sí voy a decir, estaremos juntos siempre.
Hoy estamos escuchando a Arctic Monkeys, es una banda británica de rock alternativo formada en Sheffield, allá en el Reino Unido. Hasta el día de hoy se mantiene todo un misterio sobre el origen precisamente del nombre Arctic Monkeys. La fama mundial de la banda aumentaría gracias al lanzamiento de AM en el 2013, su quinto disco y el que obtendría mayor éxito comercial, y así se convirtió en su segundo álbum en entrar al famoso Top Ten. Vamos a una pausa, regresamos. Simmer down and poker
up. I'm sorry to interrupt. En un momento regresamos juntos.
¿Quieres anunciar?
anunciarte en este y en muchos otros podcasts,
escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias juntos.
Son las 5 de la tarde con 10 minutos en el centro de la República Mexicana. Estas son las noticias aquí en Juntos de Grupo Fórmula. Vamos a entrar a temas políticos porque hace unos días, hasta la conferencia mañanera del presidente de la República, llegó una consigna, una denuncia. No pregunta, como se acostumbra y se estila hacérselas al presidente de la República. Una consigna sobre un acto de extorsión. ¿De quién cree usted? De un aspirante a una alcaldía, la de Centro Tabasco. Una denuncia sobre que esta persona, que busca precisamente ese cargo de elección popular, amenazó, extorsionó y secuestró, o por lo menos intentó secuestrar a un empresario, porque al parecer le pidió recursos para su campaña y el empresario no se los dio. Está justamente en la línea telefónica esta tarde con nosotros Abelardo de la Torre Suire, quien precisamente nos va a platicar de qué se trata esta trama política de la que es víctima. Abelardo, buenas tardes, gusto en saludarle.
Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Abelardo de la Torre Suire. Temo por mi vida, por la de mi esposa y mis dos hijos, ya que se me fabricó un delito y fui extorsionado. De fabricarme el delito de homicidio calificado por parte de un expriista, Jesús Salí de la Torre, Gustavo Germán Vidal Vázquez y policías de la Fiscalía del Estado de México y del Estado de Tamaulipas, con el fin de obtener dinero para financiar su campaña política en el municipio de Centro Villahermosa. La verdad es que yo conozco a Jesús Salí de la Torre desde hace más de 10 años.
Sí.
Él es un expriista que ha hecho su carrera política siendo diputado local, diputado federal, presidente municipal de Villahermosa por el PRI, candidato a gobierno del estado de Tabasco por el PRI, y actualmente quiere ser nuevamente presidente municipal de Villahermosa. Y bueno, lo que sucede es que él, lo conozco, teníamos una amistad muy fraterna. En su momento, pues me pidió apoyo financiero para su campaña, ofreciéndome que por cada peso que yo le diera, él me daría el doble. Sin embargo, la verdad es que yo le contesté que eso no era mi actividad, yo no podía actuar de esa manera, y me negué. Obviamente me empezó pues a amenazar y cada vez a exigir, porque él conocía un inmueble mío, y me dijo, pues vende tu departamento o hipotécalo, me das el dinero, y con eso pues yo te voy a regresar el doble y con eso me sirve para mi campaña. Nuevamente me negué a lo que me estaba pidiendo, se enojó, me amenazó, y ya realmente yo creí que esto había acabado ahí. Sin embargo, el pasado 26 de julio, después de que me diagnostican cáncer, me llama Gustavo Germán Vidal Vázquez y me cita, Gustavo, que era empleado de él,
sí,
de Jesús, me cita en una plaza comercial en Interlomas, en el Estado de México,
sí,
y nuevamente me vuelve a decir pues que quiere que le dé dinero Jesús y que le ceda el departamento, que firme unos papeles y le den propiedad ese departamento. Y dije, eso no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Inmediatamente, 6 policías, ya ahora sé que son policías, pero en ese momento no lo sabía, me detienen, me dicen que tienen una orden de aprehensión contra mí, obviamente no me enseñan nada, no se identifican, me esposan, me suben a un vehículo y me trasladan a la Fiscalía de Justicia del Estado de México, en Toluca.
Sí.
Ahí, en las oficinas, una persona de ellos, considero que es de ellos, porque se salen todos y entra una persona, y me dice, oye, ¿sabes por qué estás aquí? Me dice, no, pues la verdad es que no lo sé. Y me dice, estás aquí por orden de Jesús Salí de la Torre, y quiere que le cedes, que le firmes unos documentos y que le cedas en propiedad el departamento. Le dije, oye, yo no puedo hacer eso. Y me dice, pues firma estos documentos. Ellos querían que firmara un reconocimiento de adeudo con garantía de ese departamento, un reconocimiento por 30 millones de pesos.
Sí.
En ese momento le dije, yo no voy a firmar eso, tengo cáncer. Yo prefiero morirme a quitarle el patrimonio a mis hijos. Al final de cuentas me dice, pues mira, si tú no lo firmas, te vamos a trasladar a Reynosa, porque tienes una orden de aprehensión por homicidio calificado, claro, de en Reynosa, pero de un homicidio que sucedió hace 6 años, ¿no? Y me dice, y vamos a llevarte a Reynosa. Y además, si tú sales en un amparo en 2 meses, tenemos otras órdenes de aprehensión en contra tuya, ¿no? Y pones en riesgo tu vida, la de tu esposa y de tus hijos.
Abelardo, perdón que lo interrumpa, en días pasados sí. Este planteamiento le fue hecho al propio presidente de la República en la conferencia mañanera. El presidente se comprometió a investigar. ¿Alguien de la presidencia de la República o de alguna instancia oficial ya hizo contacto con usted?
Así es. La realidad es que yo hice esta denuncia pública por el temor a mi vida y confiando obviamente en el combate a la impunidad que encabeza el presidente de la República, la gobernadora del Estado de México y el gobernador de Tamaulipas y obviamente sus fiscales respectivos. Lo hice. Y es cierto, ya ahora se han puesto en contacto conmigo. Mi denuncia, yo puse una denuncia penal.
Sí.
Después de que me dejaron, porque una vez que llegué a Reynosa, la jueza de control vio que no había ningún elemento y me dejaron, obviamente me dejaron en libertad. Posteriormente la fiscalía apeló, pero los magistrados se dieron cuenta, ratificaron lo que había dicho la jueza.
Uh-huh.
Presenté yo una orden, una denuncia penal el 6 de septiembre, junto con la vista, porque la propia juez, cuando se dio cuenta de las anomalías en mi detención y mi traslado, pidió que se le diera vista a la Fiscalía del Estado de México para que investigara. Pues tanto la vista como mi denuncia penal estuvo detenida completamente, así 3 meses nada, yo con un temor,
uh-huh.
Después de las amenazas de estos señores, dije, yo puse mi denuncia penal, ya hicieron, ya dieron la vista, y no avanza esto, pues me van a hacer algo. Mi familia, obviamente, ya está fuera del país,
sí.
¿No? Con 2 maletas los saqué. Y pues por eso tuve que hacerlo público. Y ahora es cierto, al hacerlo público, pues era la intención de que tanto el presidente de la República como los gobernadores y los fiscales se enteraran de lo que estaba haciendo la gente de abajo de sus oficinas.
Claro.
Y sí, ya ahora, pues gracias a Dios, ya tuve un acercamiento con la Fiscalía del Estado de México. Se comprometieron a aplicar la ley, se comprometieron a hacer justicia, a revisar todo, a revisar todas las pruebas que yo di, y ellos mismos también a pedir las cámaras, a agilizar esto.
Claro.
Y realmente con tal, pues de encontrar la verdad, ¿no? Y que se haga justicia, que es lo que estoy pidiendo. Así que realmente sí, ya ha habido un cambio, y el compromiso es aplicar la ley y revisar quiénes fueron, obviamente los funcionarios de menor nivel, Jesús Alí y Gustavo Germán Vidal, que es el empleado, para saber quién tiene responsabilidad de esto y aplicar la ley, ¿no?
Claro. Ahora, yo le pregunto a Abelardo, ¿tiene usted ya la protección del gobierno federal? Le digo esto porque en casos de esta naturaleza, amenazas de muerte, secuestro, vaya, su familia, como dice, ya está fuera del país. ¿Ya le brindaron protección? ¿Tiene usted alguna escolta? ¿Se comunican a diario con usted? ¿Cómo está este tema?
Mire, en este momento no cuento con protección, ¿no? Aunque la realidad es que yo tampoco ya estoy en el país, ¿eh?
Okay.
Yo vengo nada más para el seguimiento jurídico. Mi abogado es el que está llevando los temas y debo decirles que hasta mi abogado ya lo amenazaron, ¿eh? O sea, le amenazaron a que si seguía con esto, ¿no? Iba a tener consecuencias, ¿no? Pero realmente yo ya no me encuentro aquí, por eso realmente no me han dado protección, pero pues tampoco estoy acá.
Perfecto.
No tengo demasiado miedo.
Exacto. Usted, rápidamente, coméntenos, ¿por qué a usted exactamente el intento de extorsión, el secuestro, habiendo tantos empresarios que sabemos que muchos políticos le sacan dinero a los empresarios para que paguen la campaña bajo la promesa de que cuando lleguen les van a corresponder? Díganos rápidamente.
Yo creo que es porque, número uno, porque me conocía desde más de 13 años. Dos, porque él conocía mi inmueble, ¿no? Y él sabía las propiedades que tenía. Yo en algún momento le renté el inmueble, no, digo, ya me lo había entregado, no tenía ningún problema, pero él sabía. Y cuando me pide dinero y yo le digo que no tengo, ¿no? En ese momento es que dice, pues tienes un inmueble,
véndelo.
¿No? Esa es la razón.
Correcto, muy bien. Abelardo, pues ya su voz ha salido al aire, las autoridades evidentemente se han enterado de este hecho, que vaya, no es menor, llegó hasta la presidencia de la República, y ojalá y lo que usted consigne y las investigaciones que ya están en curso lleguen a buen término, y que pues esta persona, el político que quiere ser presidente municipal, opte por otro camino, si es que le da tiempo antes de que la justicia lo tenga bajo las rejas. Abelardo, muchísimas gracias, muy buenas tardes, que todo vaya mejor.
Le agradezco muchísimo la oportunidad. Muchas gracias.
Muchas gracias. Es Abelardo de la Torre Suire, empresario, víctima de intento de extorsión, amenazas de muerte. Imagínese de qué tamaño su familia ya se fue al extranjero igual que él. Bueno, así están las cosas en la política en México y más en tiempos electorales. Y sí, no le miento, el presidente de la República tomó nota y ahí están las investigaciones. Eso es algo plausible para este gobierno y esta cuarta transformación. Son las 17 horas, 5 de la tarde con 20 minutos. Estamos juntos en este servicio informativo de Grupo Fórmula en este jueves 21 de diciembre. Pausa y regresamos.
En un momento regresamos juntos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Cinco de la tarde, 25 minutos. Vuelta en las noticias juntos de Grupo Fórmula. Vamos en este instante a hacer contacto vía telefónica con mi compañera reportera de Grupo Fórmula, Andrea Meraz, porque hoy sesiona el Instituto Nacional Electoral en un intento más por terminar, por poner fin a una de sus nuevas crisis, de muchas tantas que ha tenido en los últimos años. ¿De qué se trata, Andrea Meraz? Muy buenas tardes, gusto en saludarte.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues sí, hoy el Consejo General sesiona, pero no se sube a pleno este tema de los nombramientos de los funcionarios de alto nivel que en este momento cuentan con encargados de despacho. Ya el martes la consejera presidente Guadalupe Tadei indicó que había un acuerdo, justamente que al momento de no existir un consenso para definir perfiles y del que ella propuso en específico la Secretaría Ejecutiva, pues no se iba a proponer al Consejo a pesar de que ella hizo un calendario de cómo iban a ser estos nombramientos. Hoy en conferencia, en una entrevista en realidad, después de la sesión del Consejo, pues mostró su molestia ante estas filtraciones que se han dado respecto a la sesión de la mesa de consejeros, donde se evidencia que la mayoría pues quería o respaldaba a María Elena Cornejo, actual encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva. Sin embargo, pues también trasciende que Guadalupe Tadei no apoyó a ninguna de sus dos propias propuestas, que era justamente María Elena Cornejo y Miguel Ángel Patiño. Escuchemos lo que dijo hoy Guadalupe Tadei.
Sí. Desafortunadamente hay quienes entre el colegiado no acatan los acuerdos de la propia mesa de trabajo y entonces por eso se da este galimatías en la información, ¿no? Torre de Babel. Pero unos dicen una cosa, otros dicen otra. Tenemos la libertad de expresión a como cada quien podamos irla manifestando. Lo que no tenemos es libertad de mentira.
Y bueno, Tadei Zavala, que minutos antes de empezar el Consejo sostuvo que no hay retrasos en el actual proceso electoral, afirmó que seguirán trabajando en el consenso para que se pueda nombrar a los titulares de las áreas, pero esto ya se resolvería hasta el próximo año. La consejera Rita Bel consideró que es mejor esperar la resolución del Tribunal Electoral sobre esta impugnación al acuerdo que da límites a la presidencia del INE para poder nombrar funcionarios. Ya sabemos que el PRI y Morena impugnaron este acuerdo y seguramente será en las próximas semanas cuando se resuelva en el Tribunal Electoral. La encargada de hacer el proyecto es la magistrada Mónica Soto, que también pues será magistrada presidente a partir del 1 de enero del siguiente año. Es el reporte.
Muchas gracias, Andrea Meraz. Muy buenas tardes.
Hasta luego. Buenas tardes.
Vamos ahora directamente a enlazarnos también vía telefónica con Arturo Sánchez Gutiérrez. Él es profesor de Transformación Pública del TEC de Monterrey. Él también fue consejero del Instituto Nacional Electoral. Arturo, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido.
Toño, qué gusto estar con ustedes. Buenas tardes.
Muchas gracias, Arturo. Como experto, como conocedor, como exconsejero del INE, Pues hay temas ahí que nos gustaría poner sobre la mesa en este instante con usted para que nos dé su punto de vista y su opinión de qué pasa en el INE. Estamos cerrando un año difícil, las convulsiones político-electorales están a la orden del día. Platíquenos qué pasa con este instituto tan fundamental para la vida democrática de México.
Bueno, lo primero que hay que decir es que no encuentro precedentes de lo que está pasando hoy. No habíamos tenido una situación como esta, en la que por muchos meses, ya son casi 9 meses, no se lograra generar un consenso para nombrar a una de las piezas claves del Instituto Nacional Electoral, que es la Secretaría Ejecutiva. Y es importante porque, bueno, estamos en pleno proceso electoral y la Secretaría Ejecutiva desempeña un rol muy muy serio dentro de todo lo que es la organización de la elección, por sus responsabilidades como secretario del Consejo, como secretario de la Junta General Ejecutiva, el responsable legal del instituto, responsable del ejercicio presupuestal, pero sobre todo porque en esta época es cuando él tiene o ella tiene que coordinar las actividades de la organización de la elección. Lo que menos queremos es que se ponga en riesgo la elección. O sea, el INE nos ha acostumbrado ya hace muchos años a que puede haber dudas en muchos aspectos, pero de que va a haber elección, de que va a haber casillas, de que va a haber boletas, pues nunca se pone en duda. Y lo que está pasando ahorita es que parece faltar la pieza clave que logre organizar todos estos trabajos para darnos la certeza que se requiere. Ahora, ¿por qué está pasando esto? Yo creo que es parte de la necesidad de rescatar la mística y la causa que significa ser parte del Instituto Nacional Electoral. No es simple y sencillamente ser consejero o ser director ejecutivo o ser secretario ejecutivo, sino es realmente creer que está en manos de esos funcionarios que la paz política prevalezca, que haya una transición adecuada de poderes en el año que entra. Y es a lo que hay que estar dispuestos. No son cuotas de poder los puestos que están discutiéndose ahorita, son simple y sencillamente grandes responsabilidades. Así que sí, es una situación novedosa, no muy positiva, que se combina con la situación difícil que ha vivido el tribunal en las últimas semanas y que no nos genera la certeza que requerimos. Yo confío en que haya una buena intención para que durante las primeras semanas, los primeros días de enero, se resuelva esta situación. Y no es un problema de mentir o no mentir, sí. Es un problema de construir acuerdos. La consejera presidenta sabe muy bien que si tiene una propuesta para ser secretario ejecutivo, esa propuesta tiene que ser mantenida abierta y claramente por ella para lograr los votos que se requieren. Son 8 votos los que se requieren, y lo que parece que ocurrió es que pues ella propuso a 2 personas y a la mera hora no ofreció el voto que complementaría la posibilidad de que Marielena Cornejo ya fuera ahorita la secretaria ejecutiva. Esa precisión es la que nos hace falta para poder lograr un buen desempeño en las próximas elecciones.
Arturo, una última pregunta rápidamente. ¿Qué tan en riesgo está el proceso electoral del año 2024, que de hecho ya inició de acuerdo al calendario del instituto, cuando ha habido posturas de un lado y de otro? De un lado se dice que está en riesgo y que posiblemente haya fraude electoral, atentados a la democracia, y por otra parte se habla de que limpiando al INE de la corrupción interna que existe y demás, se va a garantizar un proceso democrático, por fin después de muchos años, democrático, transparente y totalmente legítimo. ¿Qué hay de todo esto? Usted como conocedor y exmiembro del INE.
A ver, yo pienso que el INE tiene una gran ventaja. Primero, tiene un servicio profesional electoral que es una estructura muy sólida y que tiene y nos ofrece la garantía de que saben cómo hacer las elecciones, de que saben cómo tomar las decisiones y que seguramente ahí no va a estar el problema. Segundo, se requiere de una sana dirección para que esto ocurra adecuadamente. Y ahí es en donde estamos ahorita parados. No está en riesgo el proceso electoral si el Consejo General y la Junta General Ejecutiva del INE toman decisiones rápidas, nombran a los personajes relevantes para tomar las decisiones, y entonces yo tendré confianza de que no habría problema. Si eso no ocurre, sí creo que podría estar en riesgo el proceso electoral. Si en enero no tienen la voluntad y la capacidad de generar consensos y acuerdos, sí se pone en riesgo el proceso electoral, porque es como un equipo de fútbol sin director técnico, justamente saliendo de la cancha sin saber por dónde, cómo alinearse y todo ese tipo de cosas. Y es importante que lo decidan rápido, para que justamente lo que no queremos es poner en riesgo el proceso electoral.
Perfecto, muy bien. Arturo Sánchez Gutiérrez, profesor de Transformación Pública del TEC de Monterrey y exconsejero del INE. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Muy amable, buenas tardes y muchas felicidades de paso.
Toño, buenas tardes, saludos y felicidades a todo tu auditorio y a todo tu equipo.
Muchas gracias. Pues sí, así están los temas del Instituto Nacional Electoral. Y bueno, una claridad como esta nos demuestra lo que para mucha gente, el ciudadano de a pie, como decimos, no queda muy claro cuando escucha esto que yo le dije a usted y que le preguntamos a él como conocedor y experto. No están en riesgo las elecciones del 2024. Hacen falta acuerdos, consensos, sentarse a dialogar y fortalecer a un instituto que es el garante de los procesos electorales en México, de la vida democrática, de donde emanan precisamente todas las reglas electorales que nos rigen desde hace muchos años y que a pesar de las anteriores transformaciones fueron persistiendo. Desgraciadamente, bueno, pues es una crisis que todos deseamos pronto se resuelva. Son las 17 horas 35 minutos en la capital de la República Mexicana. Vamos a una pausa y, por supuesto, volvemos. Yeah, you made it all right. I got a feeling I might have lit the very... Espera solo un momento. Ahora volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
No estamos llegando a esta emisión, no voy a decir como siempre, nos vemos el próximo viernes para seguir conversando, pero sí voy a decir, estaremos juntos siempre.
Estamos escuchando esta rúbrica de un mambo de Dámaso Pérez Prado, la identidad de una de las más grandes periodistas que ha dado este país, Cristina Pacheco, que hoy se despidió de este mundo, hoy fallece a los 82 años de edad, una de las más grandes periodistas de México, una mujer que se convirtió en el referente de muchas generaciones de quienes estudiamos y trabajamos en medios de comunicación, siempre fue para nosotros una guía, un referente, y créame que esta mujer tan valiosa ha dejado una gran escuela. ¿Sabe por qué? Porque entrevistaba no a políticos, no a senadores, no a diputados, no a gobernadores, no a príncipes, no a reyes, no le hacía falta. Esta mujer emanaba humanismo y humildad y entrevistó a toda clase de personas, a la señora de las quesadillas, al herrero, al carpintero, al operador de un camión, al chofer, al taxista, a todo mundo. Y eso, por el alto humanismo que practicaba, la hizo grande. Una de las grandes periodistas de este país, Cristina Pacheco, se ha ido. Hoy falleció a los 82 años de edad. Y créame que el periodismo en México, estamos tristes y estamos de luto. Descanse en paz, Cristina Pacheco.
Juntos, con Jaime Núñez.
Vamos a otros temas, 17 horas con 41 minutos, tiempo del Centro de la República Mexicana. Está con nosotros esta tarde, acompañándonos en la vía telefónica de este programa de Noticias Juntos, Mariana Asís, directora de Transparencia de Oceana en México, y vamos a platicar con ella precisamente de algo que nos pasa de noche, pasa desapercibido, y es el famoso así textual, gato por liebre que nos dan en la famosa cena de Navidad, las compras de algo que es delicioso, el famoso bacalao. Mariana, platícanos, muy buenas tardes, bienvenida, ¿cómo es que nos dan gato por liebre en este tema?
Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación al programa. Te cuento, pues nosotros desde Oceana somos una organización que se dedica al cuidado de los mares, por lo tanto nos interesa mucho saber qué estamos comiendo y qué productos del mar son los que están llegando a nuestras mesas. Entonces lo que hicimos fue una investigación donde tomamos muestras de pescado que supuestamente se vendía como bacalao y analizamos su ADN para saber si realmente lo que nos estaban vendiendo era bacalao. Y los resultados nos han impresionado mucho porque nos dimos cuenta que una de cada tres veces que compramos bacalao en pescaderías, supermercados e incluso en restaurantes, pues nos dieron una especie completamente distinta a la ofrecida. Es decir, nos dieron gato por liebre.
O sea,
y hay algunos casos en particular que nos preocupan bastante.
No dieron bacalao, ¿qué es lo que daban? ¿Tiburón, anguilas, pulpo, mantarraya? ¿Qué es lo que daban?
Pues encontramos una variedad de especies vendidas en vez de bacalao. Hay algunas que nos preocupan en particular. Encontramos 7 especies de tiburón siendo vendidas como bacalao y en particular nos preocupa una que fue el tiburón martillo. Encontramos tiburón martillo siendo vendido como bacalao y el problema de esto es que el tiburón martillo es una especie en peligro crítico de extinción y ha sido clasificado así por un organismo internacional que se llama la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Entonces, puede ser que sin siquiera saberlo, pensando que nosotros estamos comiendo un rico bacalao a la vizcaína, en realidad estamos consumiendo un tiburón en peligro de extinción.
Así es.
Otra situación que nos preocupó bastante fue que encontramos especies de muy bajo costo, como es la tilapia, siendo vendidas como bacalao. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las consumidoras y los consumidores pueden estar llegando a pagar hasta 4 veces más por un producto que pues obviamente no lo vale.
Sí, claro, por supuesto. Ahora te pregunto, Mariana, ahora que está de moda por la época de fin de año, las cenas, el famoso bacalao, que además es delicioso, ¿cómo identificarlo? ¿Cómo saber o cómo prevenirse? Porque todos los paquetes de bacalao, sobre todo el que supuestamente es noruego, así dice la etiqueta y trae hasta código de barras y la gente no sabe cómo identificar o cómo saber que no es tiburón martillo o alguna otra especie y efectivamente sí es bacalao.
Mira, lamentablemente hoy en día es muy difícil a simple vista, sabor, etcétera, identificar de qué se trata, ¿no? Si es bacalao o no cuando compramos este producto. Y esto sucede porque en México no hay información suficiente sobre la cadena de valor del pescado. Es decir, no tenemos certeza de que el producto que está llegando a nuestras mesas es realmente el que nos dicen que es. ¿Por qué pasa esto? Pues porque no hay una cadena de valor transparente, certera, con información precisa respecto al pescado. Es por eso que nosotros desde Oceana llevamos muchos años ya exigiéndole a la autoridad, en este caso a la CONAPESCA, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, que apruebe una norma de trazabilidad. ¿Qué es la trazabilidad? Es una herramienta que nos permite conocer con certeza todo el camino que recorre el pescado desde que se captura hasta que llega a nuestras mesas. Con esto podríamos tener la certeza pues de que efectivamente cuando nos dicen que nos venden bacalao, nos están dando bacalao. Lamentablemente la autoridad ha evadido su responsabilidad y desde hace casi 3 años esta norma está detenida en sus oficinas. Esta situación es lo que provoca que los consumidores puedan ser fácilmente engañados en el momento que van y compran productos provenientes del mar.
Claro. Mariana Asís, ¿y la autoridad dónde anda? ¿Dónde está? ¿Se le perdió el tema? No hacen absolutamente nada, ¿verdad?
Pues nosotros hemos estado insistiendo a lo largo de los años, y no solo nosotros desde Oceana, de hecho hemos lanzado una petición en la que cualquier persona, de hecho, que le interese sumarse a este movimiento, exigir transparencia en la cadena de valor del pescado, puede entrar a nuestra página mx.oceana.org, firmar esta petición exigiendo la aprobación de esta norma. Incluso el propio sector pesquero también ha hecho un llamado a la autoridad y pues parece que que no responder a esto. Entonces, pues es importante seguir insistiendo, es importante no quitar el dedo del renglón y pues, como decimos, ¿no?, exigirle a la autoridad que haga el trabajo que le toca para evitar que los consumidores sigan siendo engañados.
Claro. Mariana, ¿qué porcentaje? No sé si exista un cálculo sobre un porcentaje de esta especie falsificada que entra a México, es decir, cuántas toneladas, cuántos paquetes, cuántos centros comerciales lo venden y que se está consumiendo propio de la temporada y que además a precio muy caro, porque la gran diferencia en costo es muchísima.
Pues en el muestreo que nosotros hicimos, que lo hicimos en pescaderías, supermercados y restaurantes, lo que encontramos es que una de cada tres veces que compramos este producto nos estaban dando una especie completamente distinta. Obviamente este es un promedio, pero en las pescaderías, por ejemplo, encontramos que este porcentaje subió hasta un 55%, es decir, más de la mitad de las veces que compramos bacalao nos dieron algo completamente distinto.
Muy bien. Mariana, pues muchísimas gracias por orientarnos sobre este tema, algo que los consumidores, las amas de casa, los chefs, los grandes restaurantes, a veces ni cuenta nos damos como tú nos lo dices, y evidentemente ahí hay un gran robo, hay un gran fraude que no ha podido ser detenido, que no se le tiene el cuidado que debería ser, de acuerdo incluso a las normas internacionales, y caramba, bueno, pues no nos queda más que pues buscarle a ver cómo podemos detectar esa falsificación, y yo te agradezco que nos oriente sobre todo a las mujeres, a las amas de casa en esta temporada de fin de año, que uno de los platillos importantes e indispensables en las mesas es el bacalao.
Muchísimas gracias por la invitación y pues por el espacio para hablar de esto, y nuevamente una invitación a todas las personas que están escuchando a sumarse a esta exigencia, si gustan, entrar a nuestra página web mx.oceana.org y firmar la petición para poder evitar de una vez por todas ese engaño.
Muchísimas gracias, Mariana Asís. Buenas tardes.
Hasta luego, gracias.
Juntos con Jaime Núñez.
Vamos a continuar con estos temas que tienen que ver con los alimentos, con la comida. Y ahora está con nosotros en la vía telefónica de Juntos, Elena López. Ella es cofundadora de Chef, startup de rescate de alimentos. Gusto en saludarte, Elena. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, Toño. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias, Elena. Pues hablando precisamente de las cenas de fin de año, los alimentos que todo mundo degustamos afortunadamente la noche del 24, la noche del 31 de diciembre, pero también recomiéndanos cómo a veces el recalentado es tanto que al día siguiente no lo comemos, que además sabe muchísimo mejor, pero mucho ya no se consume y se va a la basura irremediablemente.
Efectivamente, son épocas donde el desperdicio de alimentos está a la orden del día. Obviamente hay que disfrutar, pero es una consecuencia que acaba pasando en casi todos los hogares. Y ahí, Toño, por ponerle un poquito de números, al final en México se desperdician al año 20.000 toneladas de alimentos, y esta cifra obviamente pues durante estas épocas se incrementa aún más, ¿no? Entonces, de nuestro lado y de hecho en nuestras redes, mucho de lo que se puede encontrar en los próximos días son consejos para, como dices, disfrutar muchísimo de estas fechas, pero también pues poder asegurar que tanto a través de la planificación como que de un buen almacenaje, pues conseguimos que ese recalentado realmente nos dure más y realmente no acabe en la basura, sino que lo podamos disfrutar, ¿no?, durante todas las épocas.
Son muchos alimentos, es mucha comida desperdiciada cuando México, como muchos otros, es un país de contrastes, donde por un lado muchas personas tienen en abundancia alimentos y otras personas ni siquiera les llega, comen quizás, si bien les va, una vez al día. Y no sé si tú o el equipo con el que trabajas hayan pensado en algún momento sobre una estrategia conjunta, gobierno, autoridades y personas, para llevar al cabo alguna estrategia que impida que esto siga sucediendo.
Totalmente. Para nosotros, parte de lo que empezamos hace 3 años ya, fue justamente esa discrepancia que hay entre lo que se está desperdiciando todos los días en México y la cantidad de personas que, como dices, no pueden tener al menos una comida al día, ¿no? Entonces, no lo hemos hecho de momento a través del gobierno, lo hacemos desde la iniciativa privada, pero sí, justamente es lo que mueve toda nuestra misión, poder redistribuir mejor esos recursos para que los productos que están próximos a vencer se puedan vender con un descuento, obviamente, porque son productos que han perdido ciertas características de frescura a través de nuestra aplicación. Es justo el objetivo de lo que hacemos.
¿Quién les ha, a quién se han acercado como autoridades? ¿Les han hecho caso? ¿Se mostraron interesados en el tema? ¿Quiénes?
No, realmente sí, creo que hay mucho interés. De hecho, hace poquito, aquí en la Ciudad de México hubo una ley de economía circular que creo que va encaminada tanto al tema de alimentos como a muchas otras iniciativas para intentar que vivamos en un país más sustentable. Pero realmente no ha habido como tal pues un ejercicio de materializar ese tema en la parte de alimentos. Quizás si volteamos a Europa, por ejemplo, hay países donde pues hay una serie de leyes que ayudan a que haya menos desperdicio de alimentos, que incentivan a las empresas a que tengan menos desperdicio de alimentos. Incluso en algunos países de Latinoamérica también se está empezando a ir por esa corriente. En México, lamentablemente, aún no, pero creo que esa ley de economía circular es un poquito el punto de partida para que eso pase.
Claro. Reflexionar un poco, sobre todo en los hogares, sobre todo quienes sí, afortunadamente, tenemos un trabajo, un ingreso y podemos comprar, degustar con la familia. Ahora, a propósito de estas fiestas de fin de año, el día 24, el día 31, aconséjanos cuál es el esfuerzo mínimo que podemos hacer, aportarle a este tema para evitar que la comida ahora el 24 y el 31 vaya a la basura y este problema, lejos de resolverse, siga creciendo.
Claro, hay tres formas en las que podemos ayudar a disminuir ese problema. La primera, muy importante, es planificar bien. A todos creo que compramos con los ojos cuando se acercan estas épocas y creo que eso puede acabar produciendo mucho desperdicio, ¿no? Entonces es importante planificar bien, saber calcular cuántas personas van a estar en la mesa, cuánto van a comer, para intentar que más o menos no nos quede tanto ese recalentado que, como dices, igual no tenemos luego días para disfrutarlo, ¿no? Entonces, primer paso es la planificación. Segundo paso, el tema que comentábamos del almacenaje, ¿no? Un buen almacenaje de los productos, un buen proceso de congelación de los mismos también puede ayudar a que ese mismo recalentado nos dure durante muchísimo tiempo, ¿no? Por ejemplo, carnes, pescados congelados nos pueden aguantar hasta un mes si se hace un buen proceso de congelación. En el refrigerador nos pueden aguantar 3 y 4 días, con lo cual es importante que estén siempre en contenedores donde estén herméticos, digamos, que haya una buena ventilación dentro del refrigerador, que todo esto ayude a que realmente nos dure más días esos productos que no hayamos podido consumir el 24 o el 31. Y por último, pues buscar iniciativas como la nuestra que realmente ayuden a pues ayudar un poquito o contribuir a ese tema del desperdicio, como en nuestro caso, comprando productos que de otra manera acabarían en la basura y que a través de nosotros se pueden comprar con un descuento, que queremos que no, en estas fechas siempre viene muy bien.
Perfecto, muy bien. Elena López, cofundadora de Chefs Startup de Rescate de Alimentos, muchísimas gracias por atender nuestro llamado y estar con nosotros esta tarde aquí en Juntos, las noticias de Grupo Fórmula. Te agradezco tu participación, que tengas buena tarde, buena noche y de paso muchas felicidades.
Gracias a ti, Toño, felices fiestas.
Igualmente, Elena López. Y bueno, pues es un tema, mire, yo le quiero aportar a propósito de los consejos de Elena López un granito de arena a este asunto. Se me vino de repente a la cabeza y se lo quiero compartir. Mire, el 24 y el 31 vamos a cenar muy rico en la casa con la familia, con los amigos. Al día siguiente el recalentado, pero como dice Elena López, no le calculamos, no medimos cuántas personas van a ir. Pero sí, sobra comida, mire, haga un esfuerzo. Salga a la calle, 2, 3 cuadras, siempre hay gente que lo necesita, déselos, repártalos. Habrá gente que se lo agradezca y además hacemos un bien. Son las 5 de la tarde con 55 minutos, 5 para las 6. Gracias por su atención. A nombre de Jaime Núñez, titular de este espacio de Noticias Juntos, yo soy Antonio Valerio Delgado. Gracias por su atención. Nos escuchamos el día de mañana. Muy buenas tardes y escuchamos precisamente esto de Cristina Pacheco.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.